los temas básicos también de Nalora, la solidaridad. Exacto. ¿No? Pues somos un puente de... Para mí Nalora es un puente de comunicación, la migración en movimiento, y es una acompañadora que acompaña, ¿no? Sí, sí, porque sí. Recuerdo que venía la gente a pedir trabajo a través de la radio.
Ay, o sea, bueno, la oficina, al de arriba se sentaba la gente a esperar.
No, empleadores llamaran a la radio. Sí, sí. Yo no venía a eso. Yo lo venía
esperando una cantidad de cosas.
Sí. Yo lo venía, se venían y pedían, necesitaban trabajo, entonces pasábamos en la radio, ya no era la radio, por favor, claro. La persona está esperando acá, le pasábamos el teléfono, se consiguió el trabajo y se iba.
Era intermediaria.
En la intermediaria, sí.
Y yo me acuerdo de situaciones donde la gente estaba, había personas que estaban muy mal, estaban en guardia de urgencias,
sí.
Lo que llaman NotFall, sí. Y bueno, se trataba de movilizar un poco la radio para buscar soluciones, sí, a esas problemáticas, ¿no?
Sí, sí. Y recordar que estaba el FITS también, el FITS.
Claro, trabajamos,
sí, con organizaciones. Con organizaciones de mujeres, sí, con Evita querida.
Fodona.
Y entonces, ahora lo que te voy a decir es lo siguiente: que le vamos a mandar un saludo a todas, a todos nuestros compañeros, compañeras que estuvieron en esa época.
Bueno, sí, claro.
Para ellos, para todos, y para los que están y para los que no están.
Para los que están.
Sí, sí. Un abrazo muy grande, a mí me emociona mucho eso.
Sí.
Yo me acuerdo mucho de ellos.
Sí.
Y porque yo aprendí a hacer radio con ellos y con ellas. Sí. Muchas gracias, Patricia.
Un gran saludo. Muchas gracias a vos, Irene, por todo el trabajo que estás haciendo. Es impresionante el trabajo que haces. Así, apoyándote, que sigas. Uh-huh. Y esa emocionalidad, esa sensibilidad que vos tenés, que te siga acompañando. Muchas gracias por todo y que continúes con este proyecto. Es como que te pasamos la posta,
sí,
y ahora continúas.
Voy dejando, largando para otras.
Exacto.
Otras generaciones. Y eso está muy bueno. Un
gran saludo entonces, sí, a toda la gente que ha estado, sí, participando en la radio, sí, en todos estos 40 años. Sí. Un abrazo en especial para las personas que dijiste,
sí,
para los que están y los que no están.
Sí. Y para todos los compañeros y compañeras que hoy sostienen la radio, que, sí, tampoco es tan fácil.
Sí,
sí.
Para todos ellos también,
sí,
un gran saludo.
Sí.
Y para toda la gente radio escucha.
Sí, y todas las mujeres que escuchan en esta radio también.
También.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Grande para todos.
Buenas noches, damos entonces comienzo al programa Sin Maquillaje. Persecución, cárceles, exilio, clandestinidad, no son palabras vacías, son presentes y han sido pasados. Sobre esto se ha escrito, con diferentes estilos, en diferentes idiomas y en los más diversos puntos del mundo. Son una de las formas que tienen los seres humanos de elaborar estas experiencias, porque como les decíamos, no son palabras vacías, son experiencias duras. Hoy no vamos a denunciar las cárceles, las torturas o las persecuciones. Hoy hemos elegido otra forma de despintar estas realidades, y es por medio de la literatura y la música. Para ello nos acompañan escritores y músicos que con diferentes estilos hablan y cantan sobre estos temas. Y también las maestras bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente Botija no sabían un corno, pobrecitos. Creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros. y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad, para que no lo olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas chagas, hinchazones y heridas, que tus ojos redondos miran hipnotizados, son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó y puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podía ayudarte en las tablas. Y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor, y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar, y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides. Hoy amanecí con los puños cerrados, pero no lo tomen al pie de la letra. Es apenas un signo de pervivencia, declaración de guerra o de nostalgia. A lo sumo contraseña o imprecación al cielo sordomudo y nubladísimo. Sucede que ya es de tercer año que voy de gente en pueblo, de aeropuerto en frontera, de solidaridad en solidaridad, de cerca en lejos, de apartado en casilla, de hotelito en pensión, de apartamento casi camarote, a otro con teléfono y váter comedor. Además, de tanto mirar hacia el país, se me fue desprendiendo la retina. Ahora ya la prendieron de nuevo. Así que miro otra vez hacia el país. Se me ocurre que el exilio debe ser como una aldaba, como palabra machita en la boca impronunciada. Se me ocurre que el exilio es un amigo que falta, es una jaula en el cielo, o un cielo para la jaula. Se me ocurre que el exilio no tiene padres ni hermanas, y es la presencia de muchos entre paredes fantasmas. Se me ocurre que el exilio enriquece las nostalgias, fecunda melancolías, se hace huella y torna el ala. Porque sin Raulí no hay mente, y sin Canelo no hay raza, y sin Vertiente no hay musgo, y sin Chicuelos no hay plaza. Se me ocurre que el exilio es como un pájaro en drama, con la ansiedad de los vinos, con frenéticas guitarras. Se me ocurre que el exilio se paga con sangre agria, se bebe con besos tristes, se llora sin una lágrima. Se me ocurre que alguien no ha estado en mi casa y tiene nombre a Isabel, a Mónica o a Liliana, a Virginia o al compañero. Algo falta, a alguien falta. Que se abran los cielos, la tierra, y se proclame el día de los bosques. Instalemos glaciales y silencios sobre la etepa roja de la greda. Que se levante como un embrión de fuego la pétrea mansedumbre del esclavo. Que arda la luz y ardan los vestigios de los mansos por pan, porque es leche. Porque la tierra habla de reencuentros, de la virtud y el arte de las manos, de la cultura de agua y la madera, de navíos, del viento desatado.
Qué bueno.
Volví al Río de la Plata. Hacía 11 años que faltaba de Montevideo. Hacía 8 años que faltaba de Buenos Aires. De Montevideo me había marchado porque no me gustaba estar preso. De Buenos Aires porque no me gustaba estar muerto. Pero ya en 1984, la dictadura militar argentina se había ido, dejando a su paso un imborrable rastro de sangre y mugre. Y la dictadura militar uruguaya se estaba yendo. Yo acababa de llegar a Buenos Aires. No había avisado a los amigos. Quería que los encuentros ocurrieran sin hacerlos. Un periodista de la televisión holandesa, que me había acompañado en el viaje, me estaba entrevistando frente a la puerta de la que había sido mi casa. El periodista me preguntó que se había hecho de un cuadro que yo tenía en mi casa, la pintura de un puerto para llegar y no para marcharse, un puerto para decir hola y no adiós. Y yo empecé a contestarle con la mirada clavada en el ojo rojo de la cámara. Le dije que no sabía dónde había ido a parar su autor, el negro Emilio, Emilio Casablanca. El cuadro y Emilio se me habían perdido en la niebla, como tantas otras gentes y cosas tragadas por aquellos años de terror y lejanía. Mientras yo hablaba, advertí que una sombra venía caminando por detrás de la cámara y se quedaba a un costado, esperando. Cuando terminé y el ojo rojo de la cámara se apagó, moví la cabeza y lo vi. En aquella ciudad de 13 millones de habitantes, el negro Emilio había llegado hasta esa esquina, por pura casualidad, o como se llame, eso. Y estaba en aquel preciso lugar, en el instante preciso. Nos abrazamos, bailando. Y después de mucho abrazo, Emilio me contó que hacía 2 semanas que venía soñando que yo volvía, noche tras noche, y que ahora no lo podía creer, y no lo creyó. Esa noche me llamó por teléfono al hotel y me preguntó si yo no era sueño o borrachera. Cárcel, exilio, regreso, clandestinidad. Ahora, en estos últimos minutos de Sin Maquillaje, queríamos terminar con un extracto del libro de Eduardo Galeano, Amares. Es un pequeño cuento llamado La muchacha del tajo en el mentor. La trajo el temporal. Llegó desde el norte, cortando viento, en el carro del viejo Matías. La vi llegar y se me aflojaron las piernas. Tenía una vincha roja y el pelo revuelto por la ráfaga de viento arenoso. El tiempo nos andaba maltratando. Una semana atrás, la tormenta se había visto venir, porque estaba juro el sur, y en el cielo corrían los flecos de las nubes, blancas colas de yegua, y en el mar saltaban como locas las toninas. La tormenta vino y se quedó. Era noviembre. Las hembras de los tiburones se arrimaban a parir a la costa. Refregaban los vientres contra la arena del fondo del mar. Cuando la tormenta daba tregua, en esos días, los caballos percherones metían las lanchas más allá de la rompiente y los pescadores salían mar adentro. Pero el mar estaba muy picado. Giraban los molientes y las redes subían hechas un revoltijo de algas y porquerías y con unos pocos tiburones muertos o moribundos. Se perdía el tiempo desenredando y surciendo los pasmayos. De golpe cambiaba el viento. Acometía brutalmente por el sur. Se carbonizaba el cielo. Las olas barrían la cubierta. Había que poner proa a la cosa. 3 días antes de que ella llegara, una lancha se había dado vuelta, traicionada por la ventolera. La marea se había llevado a un pescador, no la había devuelto. Estábamos hablando de ese hombre, el calabrés, y yo estaba de espaldas, inclinado contra el mostrador. Entonces me di vuelta, como llamado, y la vi. Nos habíamos conocido cuando el estado de sitio. Teníamos que caminar abrazados y besarnos si se acercaba cualquier bulto de uniforme. Los primeros besos fueron por razones de seguridad. Los siguientes, por las ganas que nos teníamos. En aquel tiempo, las calles de la ciudad estaban vacías. Los torturados y los moribundos se decían sus nombres y se rozaban la punta de los dedos. Flavia y yo nos encontrábamos en un lugar distinto cada vez, desesperados de pánico por los minutos de atraso. Abrazados, escuchábamos la sirena de los patrulleros y los sonidos de paso de la noche hacia el alba. No dormíamos nunca. Desde afuera, el barullo de las latas de basura, y entonces desayunar juntos era muy importante. Nunca nos dijimos la palabra amor. Eso se deslizaba de contrabando cuando decíamos llueve o decíamos me siento bien. Pero yo habría sido capaz de romperle a balazos la memoria para que no recordara nada de ningún otro hombre. Alguna vez decíamos, cuando cambien las cosas, vamos a tener una casa, sería lindo. Por unas noches pudimos pensar, mareados, que se luchaba para eso, que para que eso fuera posible, se jugaba la gente. Pero era una tregua. Pronto supimos, ella y yo, que antes nos íbamos a olvidar o a morir. Que nadie va a encontrarte. Quédate hasta que las cosas cambien. ¿Cambian solas las cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿La revolución? Yo soy una hormiguita. Las hormiguitas no hacemos cosas tan enormes como la revolución o la guerra. Llevamos hojitas o mensajes. Ayudamos un poco. Hojitas puede ser. Algunas plantas quedaron. Y alguna gente. Sí, los viejos, los milicos, los presos y los locos. No están así. No querés que sea así. Estuve mucho tiempo afuera, lejos, y ahora estoy casi de vuelta, cerquita, enfrente. ¿Sabes lo que siento? Lo que sienten los bebitos cuando se miran al dedo gordo del pie y descubren el mundo. A la realidad se le importa un pito lo que sientas. ¿Y entonces nos vamos a quedar llorando en los rincones? 6x7 te da 42 en vez de 94 y te pones furiosa. ¿Quién es el hijo de puta que anda cambiando los números? ¿Pero me querés decir con qué se voltea una dictadura? ¿Con flechitas de papel? ¿Con qué? No sé. ¿Desde aquí se voltea? ¿Por control remoto? Ah, sí. La heroína solitaria busca la muerte. No es machismo pequeño burgués, es embrismo. ¿Y lo tuyo? Peor, es egoísmo. O cobardía, decilo. No. Decime, Maula, decime, desertor. No entendés, laco. Sos vos la que no entendés. ¿Por qué reaccionás así? ¿Y vos? Ya sé que no necesitas probarte nada. No seas bobo. Y sin embargo, me dijiste que... Y vos también me dijiste. ¿Vamos a volver a empezar? ¿Tá? Yo estuve mal, perdóname. Sería una estupidez pelearnos en estos pocos días. Que, sí, en estos pocos días. Flaco, que... ¿Sabés una cosa, flaco? Estamos todos guachos, sí. Todos guachos, sí. Pero yo te quiero. Bueno, y así damos finalización al programa de hoy. Mi maquillaje se termina, pero antes queríamos decirles que...
Ahora leemos además Eduardo Galeano, de Luis Concha Enríquez, el dueño, de Mario Benedetti, de José María Valverde.
Además, escuchamos música de Biglietti, de José Carabajal, de Antología del Candombe, de Ricardo Zubiria. Estuvimos también con José Carabajal, con Alfredo Zitarrosa, con Paco Ibáñez, con el Pepe Guerra, y al final ahora vamos a estar con Carlos Gardel. Esperemos que más o menos haya sido del agrado, y bueno, Sin Maquillaje de alguna manera quiere ir de vez en cuando cambiando temas y cambiando formas de hacer programas, así que es un programa un poco diferente. Esperemos que la hayan pasado bien y nos encontraremos dentro de 2 semanas.
¿40 años de Lora? Lora siempre ha sido lo que los locutores han hecho de ella. Por eso, ahora escucharás nuestra serie de retratos sonoros. Nos dedicamos a diferentes personas de la historia de la Lora y así tendemos un puente entre el pasado y el presente. Exclusivamente en 97.5 MHz.
Radio Lora, die Freiheit nehme ich mir.
Na, Herr Meier, wo drückt uns denn der Schuh?
Frau Doktor, mein Radiosender macht mich völlig fertig. Immer dieselbe Musik, den ganzen Tag über diese saublöden Gewinnspiele und dieses sinnlose Gerede. Ich bin völlig am Ende.
Aber das ist doch überhaupt kein Problem.
Mach die Scheiße doch einfach aus und Radio Lora an.
Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta. Mejor olvidas y comienzas una vida nueva.
Y respira el aire puro, sin el vicio de la duda. Si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz.
Feliz. entonces de la primavera. Si te imaginas que la lluvia te desnuda,
sé feliz.
Juega en los mares que despiertan a la luna. Sé feliz.
Sé
honor. La Sonora Santanera, mis hermanos.
Vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a
hacer. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener.
Salí de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más.
Eran culpables, bordan las causas. Peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda. Y el que dice que no lo paga con su esperanza, ya no le creemos. La pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede darte miedo. Nos animamos a algo diferente. En vez de cómplices somos conscientes. Y como mujeres y diré quién eres. Si lo nombramos nos desaparecen. Pensemos el sistema que impone naturalizar la muerte. De lo de ahora y lo de antes. De lo desaparecido de siempre. No se muere quien se va, sino quien se olvida. Pongamos en riesgo el sistema buscando justicia. ¿Cómo entender este crimen? ¿Cómo hacer para que rimen? Nos llevo con hambre y confío. Y encima que no nos lastimen. Nunca dejar de luchar. Nunca van a tener paz. Nunca vamos a aceptar la desigualdad. Nunca vamos a aceptar que nos desaparezca.
En la murga vive la historia de los nativos de esta tierra, la de los desaparecidos.
Radio Lora 97,5 MHz.